Continuamos adelante. 1:07. Sabes que estás en COPE, que esto es Onda Naranja en el 90.6 de la FM y que llega el momento más esperado de la semana por parte de los tic-tacers, porque llega Tic-Tac Datos. Javier Nogueroles, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tacers.
Reconoce
Los
que hoy
tic-tacers.
te he sorprendido con la presentación.
Sí, pero hoy ahí estoy yo con mis tic-tacers, que además me los encuentro en las carreras, me los encuentro en clases de salsa bachata, en todos los sitios. Javier, mira que nos mete ese miedo en el cuerpo, digo yo, por Dios, si lo único que hago es transmitir e intentar hacer sencillo estos tecnicismos del reglamento.
Y fíjate y
Claro,
advertirnos, dice meternos el miedo en el cuerpo. No, no se trata de meter el miedo, pero sí de que tengamos cuidado y que estemos prevenidos porque, Javier, no me digas que después de todo lo que contamos y evangelizamos, y me consta que insistes tú con todos tus clientes, madre mía, qué lío esta semana.
bueno, así ha sido, la verdad, y se lo dije al cliente, digo, me acabas de dar ya la noticia para el programa de hoy. Recibimos aquí en el despacho la llamada de un cliente, dice, Javier, me han hackeado el correo. Yo, perdón. Dice, sí, yo tengo el correo y me lo han hackeado y una factura que me tenían que pagar no me la han pagado. Claro, al principio, claro, el cliente viene a transmitirte lo que le ha ocurrido y
Claro.
luego empiezas a analizar, paras, lo aterrizas y dices, a ver, vamos a situarnos. Y luego al final lo que ha sido es un caso típico de cibercriminales, de ciberdelincuencia, en lo cual es una figura que se llama man in the middle, el hombre intermedio. Es decir, mediante esos mensajes que muchas veces recibimos, es fácil que al darle en un enlace o en un descargable se nos instale en el orden, en el equipo, o en uno de los equipos, o en uno de las cuentas de correo, un software malicioso. Ese software malicioso que ha instalado el ciberdelincuente, ¿qué es lo que va a hacer? Monitorizar el correo. Y cuando vea un correo interesante, pues automáticamente actuar. ¿Qué pasó aquí? Mi cliente, porque encima casualidades de la vida, tanto el cliente emisor del correo como el receptor, los dos eran clientes nuestros. Las dos partes. Entonces, uno reclamaba la factura. Envió un email, oye, te recuerdo que tenemos pendiente la factura de pago, te solicitamos que nos digas cuándo vas a poder emitir, pagarla o satisfacerla. El ciberdelincuente que estaba monitorizando el correo, claro, no sabemos dónde se estaba situado, si en el emisor o en el receptor, porque puede estar en cualquiera de los dos. Puede ser que intercepten el mensaje en el momento de la salida o que lo intercepten en el momento de la recepción. Sin embargo, estaba allí. ¿Qué hizo? Cogió el mensaje y dijo, y lo editó. Aquí no es el típico caso de edición de factura, el fraude de la factura, en la cual interceptan la factura, editan la factura, la modifican cambiando el número de cuenta de pago y continúa y la vuelven a lanzar. Aquí no había documento adjunto, pero sí que se editó el mensaje, porque yo al ir al orden, a casa del cliente emisor, vi el correo saliente y era un correo donde no indicaba el número de cuenta. Sin embargo, el receptor sí que había recibido que podía hacer el pago mediante transferencia a este número de cuenta. Entonces, directamente dijo, vale, tengo esto pendiente, hago el pago, pero ¿a quién le estaba haciendo el pago?
Claro.
No se la estaba haciendo al proveedor, se lo estaba haciendo al ciberdelincuente. Claro, esto es problemático. Porque hay que intentar averiguar a quién le han infectado el sistema informático. Yo lo que les he recomendado a los dos, hacer una auditoría de sistemas, revisar, porque uno de los dos está claro que tiene infectado el correo. Mi opinión es que el que está infectado es el receptor, porque si fuera el emisor, no hubiera tenido el incidente con uno, porque si yo intercepto un mensaje y automáticamente me lo pagan a mí, directamente todos los mensajes que están saliendo los voy editando y voy cambiando y poniendo el número de cuenta.
Claro.
Nuestra sospecha es que es un problema del receptor, no del emisor. Sin embargo, ahora son ellos los que tienen que analizarlo, auditarlo y limpiar el sistema. Primera recomendación, ir a la comisaría, a la Guardia Civil, a poner una denuncia ante el cuerpo de delitos telemáticos. ¿Para qué? Para que se pueda investigar.
Claro.
No es la primera vez que ocurre, porque ya sé de casos, creo que es el tercer caso que nos llegan noticias, ¿vale? Entonces, ¿cómo se tiene que actuar? ¿Vale? Si yo entro en mi sistema a realizar el pago que hago habitualmente a ese proveedor y veo que el número de cuenta no me coincide, pues a lo mejor tengo que descolgar el teléfono y preguntar, oye, ¿has cambiado el número de cuenta? Porque yo tengo en el sistema la de esta entidad
y ahora me pones otra entidad.
Uh-huh. ¿Vale? Entonces, eso sería una buena pauta que debería realizar. Otra opción es la empresa o autónomo que emite las facturas y pone un número de cuenta, ¿vale? Pues también incluir una advertencia visible como que nuestros datos bancarios no cambian sin confirmación telefónica. ¿Vale?
Ya.
Está claro que el ciberdelincuente lo puede editar. ¿Vale?
Sí.
O sea, por desgracia, el riesgo cero no existe.
Uh-huh.
Sin embargo, lo que tenemos que hacer es concienciarnos. Y para eso, lo mejor es fiarnos de lo que ya tenemos grabado en el sistema, en la ficha del proveedor. Por eso muchas veces cuando tú trabajas con una administración pública y quieres cambiar el número de cuenta, dices, no, hágamelo por registro de entrada.
Claro.
¿Vale? Uh-huh. Entonces, hay que ir con cuidado. Cierto es que en este caso no era una gran cantidad, no era una cantidad alta de...
Sí, bueno, pero aún así ya te aseguro yo que ¿vale? a quien se lo han hecho bien no le ha venido.
Correcto. Y los cambios de cuenta siempre confirmarlos por teléfono. Y si podemos utilizar un sistema de correo que esté cifrado, alguna plataforma segura, mejor que mejor. Y por favor, señor empresario, señor autónomo, no me utilice cuentas de Gmail gratuitas o de Hotmail, que por desgracia... lo seguimos viendo, gente que tiene su dominio de correo propio y continúa trabajando con cuentas de Gmail porque dice, no, estas son más cómodas, me dan menos problemas, digo ya. Sin embargo, cuando ocurre un caso de estos,
es más complicado.
Busca a quién te ha pegado.
Claro. Es cuestión de seguir unas cuantas pautas. No son tan complicadas. ¿Sí? Quiero decir, se trata fundamentalmente, bueno, pues de seguir esas indicaciones. Si tienes que realizar algún pago a un proveedor y te das cuenta de que no es el número de cuenta habitual o la fórmula habitual en la que has realizado los pagos hasta ahora, no te cuesta nada. Sistema antiguo.
Sobre todo si son también cantidades elevadas. Uh-huh. O sea, a lo mejor vale la pena pararse. O sea, recuerdo una asociación que hizo dos transferencias porque tuvo un caso de estos. En la primera, la entidad financiera sí que pudo paralizar la transferencia indebida porque la cuenta receptora estaba en una lista de negra que tenían.
Sí.
Pero en la segunda ocasión ya no pudieron bloquearlo y ahí sí que estamos hablando de una cantidad superior a los 30.000 euros.
Ya. Yeah.
¿Por qué? Pues claro, ellos habían sido engañados, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, hay que ir con mucha precaución en estos casos.
Uh-huh. Pues ya lo saben, tengan mucho cuidado, mantengan actualizados sus antivirus y cortafuegos y sobre todo...
Y trabajar con profesionales de la seguridad informática. O sea, un antivirus gratuito que me he descargado no me sirve de nada hoy en día.
O el amigo de mi hijo que está estudiando informática y viene y me lo revisa, pues te va a salir gratis, pero te puede resultar caro al final. Así es que...
Lo barato siempre sale caro.
Exacto. Y luego, pues siempre te va a venir bien escuchar Tic-Tac Datos, porque de esto hemos hablado en otras ocasiones y me viene muy bien. Me viene muy bien en este momento porque...
¿La sanción de la semana le llamamos?
Claro, la sanción de la semana. A ver,
Javier, la sanción de
que
la
yo,
semana.
Exacto, yo lo entiendo perfectamente, claro que lo entiendo. Es lo que ocurre cuando uno está haciendo frente a todos los gastos que se producen en la comunidad de vecinos y de repente te encuentras con que está el típico deudor y dices, pues ya está bien y ahora se va a enterar. pero va y resulta que el que se entera no es el deudor. ¿Qué ha pasado, Javier Nogueroles?
Pues lo típico, y además estamos en época de verano, nuestros administradores de fincas ahora tienen mucho trabajo con todas las reuniones de verano. Además, siempre se encuentran el mismo problema, ¿no? Lo de la protección de datos. Yo conozco uno de mi pueblo que lo hace muy barato, que por 25 euros no lo va a solucionar.
Sí, sí, ya, sí.
El problema está que luego, recordemos que una comunidad de vecinos es una persona jurídica, que, por tanto, es responsable de tratamiento. Uh-huh. Y por mucho que el administrador cumpla, quien tiene que cumplir es la administración, esa es la comunidad de vecinos. Y no todas cumplen.
No.
Lo digo por experiencia, porque mira que me he dirigido a administradores de fincas, y nosotros somos un impuesto revolucionario para ellos. Ocurrió lo típico, pues que se expuso en la vitrina del portal el acta de la Junta con el apellido, con el inicial de nombre, la cantidad y además el número de puerta. Pues, vale. La persona consideraba que se estaban vulnerando sus derechos, lo reclamó que se retirase y no se hizo ni caso y durante 8 meses estuvo expuesto. ¿Cuál es el problema? Que está expuesto a toda persona que accede a la comunidad. Desde el cartero,
a todos.
Cualquier persona puede acceder a esa información. Oye, Javier, ¿y no lo puedo poner en el acta del día? Sí. ¿Y lo puedo poner en el listado de morosos que voy a dejar en el a notificar por correo postal a cada uno y solamente lo voy a poner en su buzón? Sí, sin problema, porque el interesado va a ser el resto de vecinos, que sí que tienen que conocer esa información. Lo que no puede ser es que yo entre en tus apartamentos y vea esa información. ¿Vale?
Entonces, efectivamente. O sea, aquí donde está la infracción no es en ponerlo en el acta, ni siquiera en remitir el acta a todos los vecinos, que son al final los interesados.
Problema.
La infracción es en la ostentación pública, quiero decir. En el haber enseñado públicamente ese acta y haberla tenido expuesta durante 8 meses en el tablón de anuncios de la comunidad.
Es que aquí se vulnera la confidencialidad y se vulnera la minimización de datos, porque no es lo mismo Javier Nogueroles Olaizola que J.N.O. Puerta 8, aunque luego puedes ir a buscar Puerta 8 en el buzón y ver que es Javier Nogueroles. Sin embargo, habrá buzones donde en la puerta 8 pondrá puerta 8, no pondrá Javier Nogueroles. Por tanto, hay que intentar minimizar los datos, hay que evitar vulnerar el principio de confidencialidad, ¿vale? Y en este caso, sí, 1.000 euros. Como siempre digo, 1.000 euros para una comunidad de apartamentos de 300 vecinos en la playa de Gandía, a lo mejor es calderilla, y para una comunidad de 6 vecinos en la ciudad de Gandía, ya pica más.
Hombre, ¿vale? ya te lo puedo decir.
Y, que no, se pica. Y lo importante es que durante 8 meses no se reaccionó ante las solicitudes que se estaban realizando. ¿Ves? Aquí no va esto de a ver quién es más chulo. Bueno, tú no pagas, yo te declaro como moroso. Muy bien. Al final, a pagar la comunidad.
Claro, que al final acaban pagando todos. O sea que es mejor seguir con las normas, quiero decir. Y aquí yo tengo que insistir, porque muchas veces decimos aquello de ay, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Mira, tú ponlo, porque a lo mejor le da vergüenza y así paga lo que debe. Pues no, porque te puedes encontrar con un serio problema. Así es que antes de hacer una de estas acciones, antes de hacer alguna de estas cuestiones, recurre a un experto, que no tiene por qué ser el administrador de la finca, que muchas veces no saben de protección de datos. Acude a un experto.
Nosotros tenemos un par de administradores que confían en nosotros y cuando tienen alguna duda, la típica es que acaba de venir un vecino de vacaciones y me está pidiendo el listado y quiere ver todas las cuentas. Pues no. Cuando sea presidente podrá tener acceso a las cuentas, mientras tendrá acceso a la información que se pase en la Junta de Vecinos.
Uh-huh.
Pero no puede, no tiene por qué hacer una auditoría así porque sí, porque llega, tiene tiempo libre en verano y se está mejor en la oficina del administrador que al sol.
Exacto. Bueno, pues ya saben. Tic-tac datos, ahí están. ¿Alguna cosa más, Javier? Yo creo que esta semana ya lo tenemos bien, ¿eh?
Sí, no, y seguro que para la semana que viene tenemos otra sanción de la semana.
Bueno, de todas formas, ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que nos quieren hacer llegar, aquí estamos para poder contestarla. O sea que lo único que tienen que hacer es enviarnos el WhatsApp al 6612-79085, nuestro número de WhatsApp, nuestro Picope, y nosotros tenemos autorización y ya se lo hacemos llegar a Javier Nogueroles, a Tic Tac Datos, a Quick LUPD.
Y aquí estaremos.
Javier, hasta el jueves que viene. Muchas gracias.
A vosotros.